Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Es lo que hay. Hoy hablamos de emigración, de migraciones, con nuestro compañero Ismael Furio, de la Confederación General del Trabajo, secretario general del País Valenciano y Murcia y presidente del Comité de Empresa de Saesemar. Saludamos a Ismael, que es el secretario general. Ismael Furió es tu nombre completo, Ismael. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí estamos, secretario general en el País Valenciano de Salvamento Marítimo, de la Confederación General del Trabajo y presidente del Comité de Empresa también en Salvamento Marítimo. Yo no sé si Salvamento Marítimo se conoce también con algunas siglas o con alguna abreviatura, no sé.
Salvamento Marítimo, sí, se conoce asiduamente como SASEMAR,
sí,
que es la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo. Es el ente público al que pertenece Salvamento Marítimo, que es un ente público dentro del Ministerio de Fomento.
Pues vamos a contar, sí, precisamente para la gente que no conozca quiénes sois y eso que acabas de decir. Es un ente público que pertenece al Ministerio.
Al Ministerio de Fomento, a la Dirección General de la Marina Mercante. Es un pequeño ente,
sí,
el cual engloba lo que es el salvamento marítimo en España, que está compuesto por dos flotas y un sistema de control, es decir, un sistema de gestión y control de torres de salvamento repartidas por toda España, y a su vez gestiona dos flotas, la flota marítima y la flota aérea. La flota marítima, tanto los medios como el personal, formamos parte de ese ente, y la flota aérea no, a su vez la flota aérea, los medios son del propio ente, pero el personal está subcontratado a una empresa privada.
Vale, por lo tanto, ¿sois empleados públicos, funcionarios?
Somos personal laboral con categoría a extinguir.
Nosotros, ¿eso significa?
Esto significa cosas muy malas. significa, bueno, que al final nosotros entramos en la administración. En su momento, Salvamento Marítimo era una empresa pública, era una empresa que había como que había montado el Estado a partir de una pequeña empresa privada, la había comprado y la había convertido en empresa pública. Esto pues era una gestión, una especie de encomienda de gestión, de subcontrata que realizaba con esta empresa, que era Remolmar. En el año 2012, Sasemar decide incorporar a lo público la flota marítima, y sí que lo hace con los medios y con el capital, pero con el personal pues decide que tienen que estudiar la fórmula de encaje dentro de la administración, y bueno, quedamos atrapados en una espiral entre el Ministerio de Hacienda, Función Pública, pendientes de la aprobación, pendientes de que alguien tomara una determinación que nadie quiere tomar, y desde el 2012 pues así estamos, toda la flota de salvamento marítimo somos personal laboral de la administración con categoría extinguir.
Bien, aproximadamente
una lectura, crees una muy importante. Sí, somos aproximadamente unas 765 personas en la flota marítima y unas 500 más en gestión y control, aproximadamente. Estos números bailan porque al ser extinguir, nuestra contratación eventual sufre unas oscilaciones tremendas, prácticamente el 30% de la plantilla es contratación eventual, porque el hecho de ser extinguir nos impide tener oferta de empleo público, con lo cual todas las plazas que se van extinguiendo en la flota, como su nombre indica, pues se extinguen y a partir de ese momento se cubren con contrataciones eventuales.
¿Y por qué se tiene que extinguir? ¿Por qué quieren que se extinga?
Bueno, porque nadie le pone el cascabel al gato y nadie decide regularizar la flota, que sería lo más coherente y lo más evidente para evitar que en un trabajo como este las tasas de temporalidad pues estuvieran ya rozando lo inadmisible. Como ejemplo os pondré que en plena crisis que estamos sufriendo ahora de recogida de náufragos en el estrecho, pues nos llama la atención que hoy mismo hemos conocido que Función Pública no ha aprobado el sostenimiento de ningún tipo de refuerzo para la flota, porque bueno, como no somos personal laboral, pues no saben dónde encajarnos y deciden retirar los refuerzos del estrecho.
Bueno, para la gente también explicamos que son esos clásicos barcos que vemos pintados de color rojo y que sí, salvan,
somos,
como tú dices,
los dos, el minuto 15 del telediario antes del fútbol, concretamente. Este barquito naranja que aparece antes de los deportes, pues por desgracia, esto es salvamento marítimo. Es importante conocer que la única flota de Europa de salvamento marítimo civil es la española. Esto, pues a día de hoy, cada vez parece que gusta menos, porque bueno, pues tanto al anterior gobierno como a este, pues no les apetece. El tema migratorio es un problema feo que hay que esconder debajo de una alfombra, y entonces, bueno, pues se han dado cuenta que la militarización de este tipo de servicios les sale mucho más rentable a la hora de esconder estos problemas que no mantener una flota civil. Salvamento marítimo, como hemos dicho en algunos medios ya, nunca hemos rescatado a un solo migrante. Nosotros hemos rescatado náufragos. Nuestra misión en la mar es atender a cualquiera que tenga problemas, y dentro de esto pues está cualquier persona, con independencia si es una patera, si es un pesquero, si es un petrolero. Nuestra misión es rescatar náufragos y llevarlos al puerto más cercano. Esto no convive bien con la política migratoria que está aplicando tanto el gobierno anterior como este, que están empeñados en trasladar estas fronteras al sur de los países del norte de África. Y bueno, pues para esto hay otros cuerpos de otros ministerios, como la Guardia Civil del Mar, como el Ejército, que parece ser que les están haciendo otras funciones mucho más cómodas.
Vale, y la pregunta sería, ¿lo están teniendo fácil, lo van a tener difícil? O porque últimamente hemos leído informaciones de que desde el gobierno se intenta tapar la información, que bueno, que hable de vosotros, que habla de salvamento marítimo, que habla de los náufragos rescatados, en este caso emigrantes, y que poco a poco están intentando hacer desaparecer ese minuto anterior a los deportes que aparece en los telediarios, ¿no?
Efectivamente. Sí, nosotros pusimos hicimos una campaña de denuncia de que desde principios de diciembre un día pues desaparecimos de la información que se colgaba en las redes sociales desde Salvamento Marítimo. Contactamos con el ente, nos dijeron que esto no era así, que cualquier periodista que llamara que sería atendido, pero que bueno, consideraban que esto era una forma de hacer un efecto llamada, y bueno, al final lo que reconocían por la boca pequeña es que bueno, que las presiones de la gente donde en la sociedad pues está calando el mensaje xenófobo de la llegada de migrantes y lo están usando contra ellos, pues que no tocaba o que no era el momento de que esto se convirtiera en algo público que hiciese de altavoz. Nosotros nos sorprendió el grado de cinismo de la casa porque bueno, pensamos algo o queremos trasladar a la opinión pública algo que no sé si conocen. Y es que la información esta se facilite a los periodistas es lo de menos. Realmente esto, que es la única excusa que da la casa para defenderse, es un absurdo. Lo que nos preocupa es que decenas de miles de personas en África dependían de esta información tan exigua para saber si sus familiares habían llegado a Europa. O no habían llegado, o habían fallecido, o no habían fallecido. Porque este Twitter de Sasemar era el único ente público de España que publicaba periódicamente a diario este tipo de información. El hecho de que haya desaparecido representa que este canal de información vital para saber si sus padres, sus hijos han llegado, se ha cortado y ni siquiera han reparado en ello. Nosotros estamos intentando, a través de nuestro Twitter en Salvamento Marítimo, informar los compañeros de cada actividad que se está haciendo. Cierto es que nosotros pues, no disponemos ni de un gabinete de prensa ni nada similar, y lo único que disponemos es de la buena voluntad de los compañeros que intentan facilitar esta información, pero que en ningún momento esto lo puede suplir, ni muchísimo menos.
Estamos hablando contigo, Ismael, porque además la Confederación General del Trabajo es el sindicato mayoritario en salvamento marítimo, ¿no? Es decir, tenéis mucha presencia.
Sí, desde hace muchos años somos el sindicato mayoritario. De hecho, somos de las pocas empresas públicas que en el 2012, cuando hubo un gran cierre de muchísimas empresas públicas y un gran número de privatizaciones, fuimos de las pocas que escapamos de este tipo de privatizaciones, entre otras cosas, creo yo, porque bueno, pues había una fortaleza tanto sindical como en el convenio que nos ayudó infinitamente a poder seguir siendo el servicio público que somos.
Bueno, y desde Salvamento Marítimo, últimamente, bueno, yo estoy viendo vuestra página web y a pesar denunciáis ese apagón informativo del que acabas de hablar, pero en vuestra página web sí que aparecen informaciones de cuánta gente ha llegado, cómo ha llegado, etcétera, etcétera.
Sí. Nosotros, lo que te estaba comentando, los propios compañeros nos hemos autoorganizado y estamos intentando transmitir la información desde los compañeros de las unidades. Nuestra denuncia era que Salvamento Marítimo, a través de su página oficial, estaba haciendo este tipo de información puntualmente y con un rigor, y esto pues ha desaparecido en los medios. Ya os digo, consideramos que más allá de la información periodística o mediática que pueda tener en España, que es prácticamente irrelevante que salga o no, está muy por encima saber que eran un canal de información para muchísima gente que dependía de ello para saber el estado de salud o de vida de sus familiares. Nosotros intentamos suplirlo, pero pues bueno, nuestra página web es la página web de CGT o de la sección sindical del CGT en Salvamento Marítimo, y esto pues evidentemente pues no tiene los mismos medios que pueda tener un ente público. Bueno, pues intentamos hacerlo dentro de nuestra buena voluntad lo mejor posible.
Muy bien, pero vemos también que casi continuamente, casi a diario o si no semanalmente, la cantidad de náufragos, pero estos náufragos son inmigrantes o gente que huye de países por los motivos que sean de guerra, de pobreza, de el que sea, pues la mayoría son gente náufragos, pero inmigrantes, ¿no? Y la cantidad de ellos es importante. Informativamente se le ha prestado mucha atención y así se lo merecían, pues, determinados barcos de ONGs. Recordamos lo más espectacular que fue lo del Aquarius, pero si comparamos las cifras, vosotros casi semanalmente o diariamente superáis estas cantidades, ¿no? ¿O qué?
Sí, permíteme que te apunte que cuando el Aquarius llegó a Valencia y todos los medios, todos los políticos se volcaron en el desembarco, no recuerdo exactamente el número de personas que bajó del Aquarius en este momento, pero vamos, no me viene el número, por no decir la tontería, no lo voy a decir. Pero sí que recuerdo el nuestro, que no salió ese fin de semana porque estábamos eclipsados por el Aquarius. El nuestro fue de 1.043 personas. 1.043 personas recogidas por una docena de compañeros, desde el anonimato, sacadas y devueltas a tierra, sanas y salvas, y al día siguiente, pues, vuelta a empezar. Este fin de semana, las unidades de Almería, no del Estrecho, solamente de Almería, pues han rescatado a 500 personas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, esto parece que si no eres el Aquarius, si no eres Open Arms, no tiene cabida dentro de los medios últimamente. Y bueno, si además la derecha se empeña en presionar para que esto desaparezca y el gobierno procede a esas presiones, pues es la combinación ideal para desaparecer de los medios.
¿Y qué problemas de carácter, digamos, laboral tenéis más importantes? Porque de eso también hemos escuchado hablar, de la cantidad de, por ejemplo, de tripulantes que van en esos barcos y la faena que tenéis que hacer entre pocas personas, ¿no? Esa es una denuncia continua.
Nosotros, fijaos que, por ejemplo, nuestro servicio marítimo a día de hoy pues no solamente atiende estas cuestiones, sino que estamos en toda España y la misma unidad que veis que atiende una patera o atiende, pues lo mismo atiende esto que atiende un pesquero, que un derrame de contaminación. Entonces, ¿cuál es el problema? En la época en que comenzaron los recortes salvajes, pues nosotros no fuimos ajenos y llevamos también nuestra parte de castigo. Las tripulaciones se redujeron a lo que se denomina en el argot tripulación mínima de seguridad. Esto, la definición viene a ser que es la tripulación mínima legal que necesita un barco para poder estar amarrado en un muelle, por decirlo de alguna forma. Es decir, un barco nunca puede estar solo y ese es el mínimo legal que dice la ley, que con menos gente que está nunca puede haber en un barco. barco. Bueno, pues a día de hoy toda la flota de salvamento marítimo está así. En el caso de una unidad tipo Salvamar, como la que vemos a diario en la televisión, su dotación es un patrón, un mecánico y un marinero. Y en algunas unidades que más trabajan puntualmente y con contratos de 3 meses, un segundo marinero de refuerzo, pero no en todas, solamente en aquellas que la cosa es desbordante. ¿Qué ocurre? Una sola persona encubierta, cuando tiene que hacer este tipo de operaciones, tanto de día como de noche, es una auténtica tropelía. Un patrón que mantenga búsquedas continuadas de 20, 22, 24 horas sin un solo relevo, que le dé un relevo, pues es una auténtica tropelía. Nos llama la atención que esto que estamos contando y que se ha asumido como normal, trasladado a cualquier otro organismo, saltaría las alarmas. Es decir, un transportista que condujera durante 24 horas seguidas sería un auténtico drama. Un piloto de avión, un piloto de helicóptero, cualquier situación de este estilo sería poco menos que rocambolesca, y en nuestro caso pues parece que entra dentro de la normalidad. Reclamamos que se dote de tripulaciones operativas a todos los medios.
¿Y esa reclamación, cómo lo ves desde tu experiencia y desde tu posición? Bueno, es decir, ¿es una reclamación que puede ser un brindis al sol reclamarlo, tal como por lo que has contado antes, que lo que tienen ganas es que invisibilizaros y que, si puede ser, desaparezcáis, o hay la suficiente fuerza para que conseguirlo?
No, pensamos que la intención del gobierno, y más del gobierno actual, es más lo que tú dices que lo que yo te planteaba. Es decir, yo creo que la intención del gobierno al final es ganar unas elecciones a costa de lo que sea, y para eso, si la gente lo que reclama es control de fronteras y guardia civil, y desde Europa los dictados que nos llegan desde Fronte, que es control de fronteras y militarización de todo aquello que sean fronteras marítimas, pues yo creo que el gobierno no va a ser ajeno a esto y va a aplicarlo sin ningún rubor. En nuestro caso, además, tiene la ventaja de la pequeñez y de la debilidad de nuestra flota, es decir, somos 700 personas, esto no escapa a nadie. Al final, el servicio, por ejemplo, el servicio marítimo de Guardia Civil, Guardia Civil del Mar, para que nos entendamos, pues cuenta con 1.200 efectivos. Prácticamente, eso son mucha más gente que nosotros para cubrir un servicio que prácticamente es inexistente. Entonces, ante esta debilidad, pues tememos que al final sus intenciones sean estas. Nosotros vamos a plantar batalla y vamos a dar la cara, pero bueno, se promete la cosa bastante complicada, la verdad.
¿Y la Guardia Civil del Mar podría sustituir vuestro trabajo? ¿Hace lo mismo que vosotros?
Guardia Civil del Mar, en principio, se creó el cuerpo para el control de fronteras. En este control de fronteras, bueno, poco a poco sí que ha ido haciendo algunas labores de este estilo, pero creo que a día de hoy, pues no sé los números exactos, pero no creo que llegue ni al 10% o al 5% de los rescates que se están haciendo en el estrecho. ¿Podrían suplantarlos? No lo sé, todo es posible, todo es posible. Cuentan con unidades, cuentan con medios, y sobre todo ellos tendrían una gran ventaja, es que cuentan con ganas. No hay que olvidar que Guardia Civil del Mar sí que forma parte de Frontex. Esto representa que sí que recibe subvenciones y ayudas por este tipo de servicios. Pese a lo que desde algunos corpúsculos se nos ha estado acusando de que nosotros éramos una parte de las mafias que cobrábamos por ello, cabe destacar que Salvamento Marítimo no forma parte del Frontex al ser una flota civil, y esto hace que no reciba un solo céntimo de ayudas de ningún tipo de organismo europeo, que a diferencia de la Guardia Civil sí que lo recibe, y no son ayudas precisamente pequeñas.
¿Empeora la situación el hecho del gobierno que va a haber en Andalucía?
Evidentemente. De hecho, bueno, pues ya estamos viendo un poco las exigencias de este pacto que ayer corrió por los medios, y entendemos que para ellos nosotros somos un cuerpo nada agradable, nada grato, por lo que te he comentado, además, porque por la propia idiosincrasia del salvamento marítimo español, es decir, Sasemar sale a la mar, rescata un náufrago, lo deja en el puerto seguro más cercano, y a partir de ahí no nos planteamos ningún tipo de idea ni de acción añadida. Es decir, nuestra misión es rescatar la vida humana en la mar y ponerla en un puerto seguro. Esto, a día de hoy, con la política del cierre de fronteras y el control de fronteras, pues no es plato de buen gusto para ningún gobierno, y menos para este tipo de gobiernos, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo desearía en ese aspecto en el gobierno? Bueno, pues que esto fuera un cuerpo militar que realmente lo que hiciera fuera intimidar y de alguna forma coaccionar la llegada de estas personas por encima de su integridad. El intimidar a la gente, el coaccionarlas, muchas veces supone lanzarlos a un drama mucho mayor. Es decir, cuando se han aumentado las presiones, es un ejemplo que además lo podemos valorar ahora. En el estrecho de Gibraltar, este verano, la mayoría de las llegadas han sido en el propio estrecho, es decir, Tarifa, Barbate, Algeciras. Si os fijáis, cosa que estos datos a la gente a veces le pasan un poco inadvertidos, se ha desplazado el flujo migratorio a Almería. ¿Por qué? Bueno, pues porque la presión de los medios del Ministerio del Interior ha aumentado en el estrecho. Este viaje, que ya de por sí es muy inseguro, con apenas unos pocos kilómetros de duración, para que nos entienda la audiencia, pues lo hemos, al nosotros crear esa frontera, lo hemos trasladado al norte, a la zona de Almería y al mar de Alborán. Parece, o para la gente a veces es irrelevante, pero ese viaje, que en el otro lado, en el mejor de los casos, es de una decena de millas, en el peor de los supuestos, pues ahora se ha convertido en 2 centenares de millas. Evidentemente no es lo mismo cruzar a través de la isla de Alborán hasta Almería, donde hay cientos de millas de navegación que cubrir, que hacerlo desde el estrecho. El tráfico marítimo es muchísimo más pequeño en la zona del mar de Alborán, apenas hay barcos que te puedan detectar. El riesgo que supone salir a la mar en esas condiciones durante días completos, este fin de semana, sin ir más lejos, la guardamar Calliope en Almería encontró una patera a la deriva que llevaba 48 horas en la mar, subidos a una barca inflable como la que podemos comprar en cualquier tienda de juguetes y chucherías. A bordo venían 17 personas. Evidentemente, el invierno en el mar de Alborán pues desaconseja bajo todos los conceptos el hacer este tipo de cosas. Y esto lo está provocando la presión que está habiendo en la zona del estrecho. Pues esto es trasladable a todo lo demás. Es decir, a día de hoy tenemos un aumento de flujo migratorio en España o de llegada de personas que huyen. ¿Por qué? Bueno, pues porque otros países han cerrado la puerta y automáticamente. Entonces, el hecho de que nosotros militaricemos esta zona pues hará que se abran otras vías, porque no nos engañemos, decenas, centenares de miles de personas están sufriendo y quieren escapar, y no será Vox quien lo impida, ni será ningún gobierno de turno el que le ponga puertas al mar. Y si cierran esta vía, abrirán Canarias de nuevo, y si no, pues cruzarán por otra zona que nadie se lo esperará. Pero eso lo único que va a hacer es aumentar el riesgo, aumentar las muertes y generar un drama humano más grande si cabe.
Oye, Ismael, ¿os sentís poco valorados, infravalorados, incluso a veces ninguneados por medios de comunicación, incluido este, y la gente en general que no aprecia vuestra labor, que puede, como decíamos antes, sentir, erizarse los cabellos cuando oye lo de Aquarius, pero en los que estáis día a día y, como tú has contado antes, la cantidad de rescates que a veces son invisibles en los medios, eso os afecta, ¿no?
Hombre, consideramos que, aunque nosotros siempre hemos sido un cuerpo que no es que hayamos, de alguna forma, querido visualizar esto más allá de lo necesario, porque entendemos que es una labor que muchas veces detrás hay vidas, para nosotros quizá también el exceso de protagonismo tampoco nos gusta, porque a bordo pues hay siempre muchos dramas humanos y también pensamos que esta gente se merece un poco de, ante todo, de privacidad y de pasar desapercibida. Yo a veces la llegada a puerto, donde llevas a centenares de personas y ves cómo muchas veces la prensa, pues con más buena voluntad que otra cosa, pero se abalanza a hacer fotografías dramáticas de madres con hijos, situaciones así, pues a veces no hay que olvidar precisamente eso, que son madres, que son hijos y que es gente que está viviendo una tragedia inusitada. Entonces es mejor quizá no visualizarlo, pero aún así sí que consideramos que en este momento el hecho de que no salgamos en la prensa, el hecho de que esto pase desapercibido, pues está costando vidas, está costando muchísimas vidas. Esto supone que, por ejemplo, esa semana ayer mismo convocó una oferta de empleo público y el 100% de la tasa de reposición dentro del ente la ha destinado a plazas de gestión y de servicios centrales. Es decir, a oficinas, vaya, para que nos entendamos. No, ni siquiera ha tenido la consideración de plantearse con este movimiento el incorporar tripulantes fijos a la flota. Claro, esto yo creo que es un problema de falta de visualización de lo que ocurre. Es decir, los centenares de personas que se salvan todos los días en la mar, yo creo que necesitan un salvamento marítimo que esté a la altura. Y en España, pues a veces nos falta un poco de pedagogía también en ese aspecto. Es decir, somos un país fronterizo con un salvamento marítimo que debería ser un salvamento marítimo ejemplar. A día de hoy España cuenta con la flota de salvamento marítimo probablemente con una de las flotas con más experiencia del mundo y sin duda con más experiencia de Europa. Y sin embargo, pues se la trata un poco como algo secundario y como algo, pues eso, como un minuto 15 segundos antes del Real Madrid.
Sí, has dicho algo que a lo mejor la gente no conocíamos. La flota más importante de Europa y una de las más importantes o más preparadas del mundo. Eso es mucho decir, ¿no?
Claro, evidentemente, nosotros, salvamento marítimo ahora es noticia, ahora todo el mundo sabe de esta llegada. Nosotros estamos así desde hace mucho tiempo. Hace 15 años la llegada masiva de personas y los rescates masivos ya se hacían en las Islas Canarias, ya las cubría salvamento marítimo. Desde la tragedia del Prestige, desde los últimos grandes petroleros, con la creación del salvamento marítimo público, la gente no lo valora. Pero todos los percances que han ocurrido, que cíclicamente cada 4 años se venían viviendo en las costas españolas, pues no se han vuelto a producir. Han habido accidentes, pero que ninguno de ellos ha llegado a convertirse en un drama. Es decir, todo esto a veces es una labor que evidentemente la gente que no vive en el mar no la ve, pero está ahí todos los días, desde hace años y años, la flota en el Estrecho y en Alborán rescata cientos de personas, desde hace una decena de años. Y bueno, pues yo creo que es importante también poner en valor la tarea de sus compañeros, más que nada, ya no por ellos, sino porque sepamos que es un servicio público que habría que potenciar y habría que cuidar y habría hasta incluso que no debiese de él. Es decir, bueno, tenemos algo, una flota civil, a diferencia de la mayoría de los países que han optado por convertirlo en una flota militar que lo único que hace es hacer más una labor represiva que una labor de ayuda en la mano.
Bueno, Ismael, tenemos que acabar. A mí me gustaría que acabaras como tú quisieras, diciendo aquello que no te he sabido preguntar, pero que sea importante.
Bueno, yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas y sobre todo, pues eso, destacar que con independencia de todos estos avatares, pues la gente que conforma la plantilla de salvamento marítimo, pues lo hace casi de una forma vocacional, está entregándose a ello en cuerpo y espíritu y bueno, poco más, o sea, pues agradecer a todo el mundo que se acuerde de nosotros y esperemos que esto pues tenga un buen final y acabemos teniendo un servicio público y de calidad como creo que España se merece.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Ismael Furió, secretario general de Salvamento Marítimo en la CGT y presidente del Comité de Empresa de SESMAR, es decir, de Salvamento Marítimo. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por atendernos y salud.
Salud.